Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día que va terminando. Queda un rato este día, aquí estamos para eso. En este viernes 24 de julio, un viernes en el que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha justificado su decisión de retirar el busto del rey don Juan Carlos del salón de plenos del ayuntamiento en su republicanismo. El gobierno le ha recordado que hay que cumplir la ley de símbolos. Otro ayuntamiento que sigue las ocurrencias de Colau es el de Montcada y Reixac, en Barcelona. Ese consistorio, gobernado por un pacto entre Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana y una agrupación local, ha decidido retirar el retrato del rey Felipe VI del salón de plenos, incumpliendo la ley. Con lo cual, las ocurrencias se van convirtiendo en algo más. También en Zaragoza, el alcalde de Zaragoza en Común Podemos ha ordenado cambiar el nombre del pabellón deportivo Príncipe Felipe. Esto en un día en el que se cumplen 2 años del accidente del tren Alvia de Santiago, en el que fallecieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas. El maquinista sigue siendo el único imputado en la causa. Los familiares denuncian que la investigación judicial lleva más de un año estancada. Un día después de ordenar la retirada del busto del rey don Juan Carlos del salón de plenos del ayuntamiento, la alcaldesa de Barcelona ha apelado a sus profundas convicciones republicanas para justificar esa decisión, lo que no ha hecho ha sido cumplir la ley y poner la imagen del rey Felipe VI. Colau ha contado con el apoyo, por supuesto, de Esquerra Republicana y de los batasunos de la CUP, de la marca batasuna en Cataluña que se llama CUP. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Ada Colau insiste en que don Juan Carlos ya no es el jefe del Estado y, por lo tanto, es una anomalía mantener su imagen en el ayuntamiento. Una decisión que ha sido muy criticada por toda la oposición, excepto por Esquerra y la CUP, quien, citando a Arnaldo Tegui, uno de sus concejales, Joan Garganté, ha definido al monarca como un viejo jefe torturador, unas palabras que el PP de Barcelona se plantea denunciar. Lo ha dicho en el mediodía COPE su líder, Alberto Fernández Díaz.
Que la CUP es la batasuna catalana, fue la capucha política de ETA. Cuando no insultan o amenazan, denigran, menosprecian a aquellos que no comparten sus ideas.
En cualquier caso, Colau ya ha advertido en el Pleno que su gobierno tiene claras convicciones republicanas.
Precisamente una moción de esa batasuna catalana de la CUP ha propiciado que el Ayuntamiento Barcelonés de Montcada y Reixac, gobernado por un pacto de Iniciativa per Catalunya, Esquerra y una agrupación, haya decidido retirar el retrato del rey Felipe VI del salón de plenos del consistorio. Dice la alcaldesa que retirar esa imagen es un gesto de higiene democrática. Aquí cada uno está ya poniéndole la definición más ocurrente que se le viene a la mente. Pero el caso es que hay que cumplir la ley. Y toda esta gente empieza a no cumplir la ley. O por lo menos esas son las señales que están transmitiendo. En cambio, el Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza en Común, Podemos ha ordenado cambiar el nombre del pabellón Príncipe Felipe por el de José Luis Abós, ex técnico del equipo de baloncesto CAI Zaragoza, fallecido en octubre del año pasado. Una decisión unilateral del alcalde que no ha pasado por el Pleno, pero que también da una señal de lo que también están haciendo los grupos aupados por Podemos de la extrema izquierda. El gobierno ha recordado que los símbolos están amparados por las leyes y que las normas están para ser cumplidas, es decir, lo obvio. La vicepresidenta ha acusado además a los nuevos gobiernos municipales salidos de las urnas del 24 de mayo y aupados por Podemos, y muchos de ellos votados por el Partido Socialista, de generar mucho ruido y poco empleo. Esa es la respuesta del gobierno, María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María recordaba a Ada Colau que debe cumplir la ley de símbolos y que el gobierno le obligará a ello. La vicepresidenta subrayaba además que el rey don Juan Carlos ha trabajado durante 40 años por la democracia y otros en 40 días solo hacen gestos vacíos como retirar el busto del monarca o crear webs de la verdad.
Me gustaría que respetaran la contribución de todos y sobre todo que trabajaran por la estabilidad. Porque la estabilidad, como hemos visto, crea empleo y mejora la vida de los ciudadanos. Y hacer escenas para que se vean y se graben y se difundan, pues está mucho en esa política de gestos o declarativa que genera mucho ruido, pero muy poquito empleo.
Sáenz de Santa María criticaba también la carrera hacia ninguna parte emprendida por Artur Mas e insistía en que el gobierno hará cumplir la ley con todos los instrumentos a su alcance, aunque con prudencia y seguridad, recordaba.
Donde parece desinflarse lo de la independencia es en el País Vasco. Según el último Euskobarómetro, solo el 30% de los vascos quiere separarse de España. El rechazo a la banda terrorista ETA alcanza un récord histórico, es insignificante. la gente que apoya a la banda terrorista de ETA, casi un 1%. COPE en Bilbao, Elisa Santiago.
En concreto, es un 55% de los vascos los que dicen que no quieren la independencia y apenas llega al 30% los que dicen tener deseos, grandes deseos de independencia. Son datos del último Euskobarómetro, un sondeo de la UPV que dirige Paco Hiera, que revela que esos deseos de independencia siguen cayendo sondeo a sondeo.
Siguen siendo minoritarios, 30%, con una caída de 4 puntos en el último año, muy poco significativo, digamos, por lo tanto, muy estable, en un horizonte, por otra parte, de incertidumbre entre las perspectivas de mejora después de la independencia.
La mayoría de los vascos se muestra satisfecha con el Estatuto de Autonomía y un dato para destacar, el rechazo frontal de los vascos a ETA, que alcanza récord histórico con un 66% de oposición. Por último, decir que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el único que había aprobado hace 6 meses, en este sondeo ha suspendido.
En la crónica económica de la jornada contamos que el gobierno prepara novedades en las pensiones en los próximos presupuestos generales del Estado, según ha podido saber la cadena COPE, los servicios informativos de la cadena COPE. Es uno de los asuntos que centrará la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9 hoy, como siempre, con Joaquín Bizmanos.
El gobierno analiza estos días si hay margen para subir las pensiones el próximo año más allá del mínimo del 0,25% que fija la ley. Según cuentan a COPE, se trabaja en esa mejora, aunque quizás reconocen no llegue a todas las prestaciones. Será en todo caso un guiño electoral que se sumará al incremento del sueldo que se negocia con los funcionarios. La próxima semana, cuando se presente el proyecto de presupuesto, saldremos de dudas en ambos casos. Lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros es el plan de activación del empleo con el dinero que se va a dar a las comunidades autónomas. A partir de las 9 hablaremos además de competencia, de las dos decisiones que ha tomado esta tarde: multa a Telefónica y a Canal Plus por la venta de los derechos del fútbol, 15,5 millones. Impone a AENA una bajada de las tarifas aeroportuarias para 2016.
Nos situamos a esta hora en Santiago de Compostela. Esta tarde tiene lugar una misa en la Colegiata de Sar en homenaje a los 80 fallecidos y más de 140 heridos en el accidente del Albia en la curva Grandeira, ocurrido hace 2 años. COPE en Santiago, Íñigo Landa.
Tremendamente emotiva ha sido esa misa, que ante las familias de las víctimas, que por momentos no han podido evitar el llanto, se han bendecido las 81 rosas que dentro de unos minutos, coincidiendo con el momento del accidente, se van a depositar en esa curva de Agrandeira. José Porto es el párroco del Sar, al que pertenece el barrio de Angrois.
Y nuestros hermanos que se dirigían a Santiago y por causas no previstas, ellos se encontraron precisamente al término de su existencia.
Durante todo el día se han sucedido las muestras de duelo y se han escuchado las reclamaciones de las familias de esos 81 muertos y los 140 heridos. Justicia y verdad.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido elegido en las primarias candidato de su partido, la Moncloa. Lo ha hecho con un 94% de los votos y una participación de poco más del 15%. Seguimos conociendo datos del caso Púnica. David Marjaliza, el consejidor y socio del exconsejero madrileño Granados, recibió 10 millones de euros por servicios no prestados y lo hizo en billetes de 500. Además, la jueza Laya ha puesto en duda la capacidad de su sucesora, María Núñez Bolaños, para seguir instruyendo el caso de los eres falsos, los cursos de formación y los avales de la Junta a distintas empresas. Además, cuestiona su imparcialidad por su amistad con el consejero de Justicia de la Junta. Ya ha ingresado en prisión el yihadista detenido en Melilla, que reclutaba y adoctrinaba a mujeres para enviarlas a zonas de conflicto controladas por los terroristas del Daesh. Y la Guardia Civil investiga si la madre del bebé arrojado a un contenedor de basura en Madrid habría abandonado a otro hijo, esta vez a una niña, hace 2 años. La madre está en prisión acusada de un delito de tentativa de homicidio.
Crónica Internacional, última hora con Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Turquía ha cambiado de actitud hacia los yihadistas de Daesh. Cazas F-16 turcos han bombardeado por primera vez posiciones del autodenominado Estado Islámico en Siria. El primer ministro Ahmed Davutoglu ha dicho que han lanzado el ataque sin cruzar la frontera. Además, Davutoglu ha confirmado que se ha llevado a cabo una operación en varias provincias turcas en las que han sido detenidos casi 300 yihadistas y kurdos sospechosos de terrorismo. En Ucrania, el gobierno ha prohibido hoy toda actividad a los partidos comunistas. No se podrán presentar a las elecciones. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una entrevista en la BBC, ha pedido al Reino Unido que se quede en la Unión Europea.
7:09. Está Javier Fernández de Heredia este viernes contando coches. Camino del fin de semana en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Importantes retenciones en la A8, en Ontón, en Cantabria. Se ha producido un accidente y hay retenciones de 19 kilómetros circulando en sentido Santander. Tenemos otro accidente en Castañares, Burgos, en la A1. Está cortado uno de los carriles circulando en sentido Madrid. En Madrid destacamos los problemas en la salida por la carretera de Valencia, en Rivas, en Perales y en Villarejo de Salvanés. En la carretera de La Coruña, entre Pozuelo y Las Rozas y en Torrelodones. En la carretera de Burgos, en las inmediaciones del circuito del Jarama. En la carretera de Extremadura, en Móstoles y en Navalcarnero. En Cataluña destacamos las dificultades en la P7 en Santa Perpetua de Mogoda. En la 2, en San Andreu de la Barca, en Cornellà y en San Joan d'Espí. En Barcelona capital, en la B10 y en la B20. En Esplugas de Llobregat, en la C32. En la C58, en Badía del Vallès y en dos tramos de la Nacional 340. En Vallerana, Barcelona, sentido Tarragona. Y en Tarragona, en el Vendrell, hay 3 kilómetros sentido Tarragona. Hay que circular con precaución en Sevilla, en las Cabezas de San Juan, en la P4 hay un kilómetro sentido Puerto Real, en Segovia, en la travesía de San Rafael, en la Nacional 6 hay 2 kilómetros sentido Coruña, y en La Rioja otro accidente podría dificultar la circulación en la Nacional 111, en el kilómetro 302 está cortado un carril. Se da paso alternativo.
El tiempo pronóstico para las próximas horas con Cristina Blázquez.
Seguirán las nubes en Galicia y norte peninsular. Podría haber algún chubasco en el interior de la Comunidad Valenciana, Cataluña, nordeste de Aragón y en el área pirenaica, donde además las tormentas podrían ser fuertes. El fin de semana tendremos cielos despejados y temperaturas veraniegas, pero no sofocantes.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 33 grados y algunas nubes dispersas. El fin de semana sigue la ola de calor y la alerta amarilla por altas temperaturas, algo más elevadas el domingo. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital complican la circulación las obras de Joaquín Costa y las de la salida por la Cuesta de San Vicente en el carril bus. El consejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad, Pedro Royán, se ha comprometido a exigir el cumplimiento del contrato de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero. La ampliación de la línea C5 entre estas dos localidades lleva paralizada desde el año 2010. Otros asuntos. El domingo tendrá lugar la edición número 33 del Trofeo San Lorenzo de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Es un circuito urbano del Distrito Centro con salida en la calle de Argumosa para las dos primeras pruebas y en la ronda de Atocha para la tercera. Continúa la información en La Linterna en COPE.
Enseguida contamos también la última hora en el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Aunque algunos estén ya de vacaciones, como podrán escuchar, la actualidad no para ni en verano. Por eso en COPE estamos ya trabajando intensamente para preparar el estreno de Herrera en COPE. Actualidad, opinión, entretenimiento, fósforos. Aproveche para descansar estos días porque juntos a partir del 1 de septiembre vamos a disfrutar de un curso apasionante.
COPE. Estar informado.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En verano todos somos conscientes de lo que es hacer la maleta a toda velocidad o buscar un sitio en la playa a toda velocidad. De lo que no somos tan conscientes es que la velocidad también influye en un gran número de accidentes de tráfico. Por eso, del 20 al 26 de julio, la DGT pone en marcha una campaña especial de control de velocidad. Tengamos en cuenta que llevar una velocidad adecuada podría evitar uno de cada cuatro muertos en accidente de tráfico. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Quiero que me hablen claro.
Quiero confiar.
Quiero que me escuchen.
Quiero que me respondan.
En BBVA ofrecemos a nuestros clientes todas las ventajas que necesitan para hacerles la vida más fácil. Esta es nuestra respuesta. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
¿Sabes para qué hacemos radio?
Actualizamos la información a la una.
Actualizamos la información.
Tenemos además una última hora.
Para tu información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en cope.es. Lo que está pasando hasta ahora.
Cope. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
A las 8:30 tenemos el espacio habitual de deportes. Avanzamos ahora a lo fundamental, en la crónica deportiva con Isaac Avilés. Adelante, Isaac.
Comenzamos hablando del Real Madrid, que ya ha jugado su segundo partido de pretemporada. Ha goleado, ha jugado bien 4-1 al Manchester City. Tras el empate contra la Roma ha dejado mejor versión. El Real Madrid podemos decir que gana y convence, ¿no, Melchor Ruiz?
Muy buen partido el realizado hoy por el Real Madrid. En líneas generales, prácticamente en cada una de las posiciones del campo, en defensa, en el centro del campo y ataque, mejoría respecto a la Roma. Cristiano, que marcó el segundo gol, estuvo participativo y fue nombrado mejor jugador del partido. Bale e Isco también estuvieron a gran nivel en ataque y, por supuesto, en defensa destacó Sergio Ramos con un buen partido en la zaga, liderando, por supuesto, la defensa en el Real Madrid.
Bueno, un partido en el que hemos visto de nuevo a la BBC en activo, en el que Rafa Benítez ha apostado por la alineación que puede ser titular, la alineación de gala, y con Cristiano Ronaldo como el gran líder del equipo, Andrea Peláez.
En el terreno de juego ha sido la referencia y el jugador más destacado. El portugués ha recuperado sus galones dentro del equipo y, además de recoger el premio como mejor jugador del partido, ha sido el encargado de levantar la Champions Cup, el torneo conseguido tras la victoria frente al Manchester City.
Y dejamos un momento el fútbol porque hay que hablar del Tour hoy. Emoción en la 19ª etapa, tercera en los Alpes, en la que se ha apretado la lucha por el podio, Merifrade.
La casta de campeón del italiano de la Astana, Vincenzo Nibali, le empujó a atacar a 57 de meta en el Col de Fer y eso le ha reportado el triunfo en solitario de etapa y recortarle a Alejandro Valverde la diferencia con respecto al tercer puesto del cajón al 1:21 a falta de la batalla final mañana en Alpeduet. Hoy hemos visto también el tan esperado ataque de Nairo Quintana, que le ha recortado en 5 kilómetros 30 segundos a Chris Froome y se pone a 2:38 del amarillo. Contador ha bajado a la quinta plaza y está a casi 8 minutos, insisto, solo a falta de la batalla de mañana en Alpeduet.
El Fútbol Club Barcelona, que sigue trabajando en San Francisco, donde mañana disputará su segundo partido de pretemporada y lo hará ante el Manchester United. Silvia Ortiz.
Primera prueba de fuego contra el Manchester United. Mañana a las 10 de la noche, hora española. El Barça entrena esta mañana en el Levy Stadium, el estadio donde se jugará el partido, pendientes del futuro de Pedro y Adriano. Mientras que en el equipo inglés, más frentes abiertos, pendientes de De Gea, Di María, el interés por Sergio Ramos o por...
Se nos ha perdido la conexión con Silvia Ortiz. Mañana, recuerden, Barcelona-Manchester United. Y pendientes estamos de ese futuro de uno de los jugadores del Barça que puede salir. Es Pedro Rodríguez. ¿Cómo está ahora mismo la situación, José Luis Gil?
La cúpula deportiva del Barça y Luis Enrique ya saben de la decisión del delantero de dejar el equipo azulgrana, si es posible, en dirección a la Premier. La coincidencia de Manchester y Barça en ese partido amistoso de mañana podría suponer un empujón a las conversaciones, sin olvidar que Liverpool o Paris Saint-Germain continúan al acecho. La cláusula, por algunos flecos, es algo superior a los 30 millones de euros, pero sigue siendo una cantidad factible, tanto para ingleses como para franceses.
¿Qué otras noticias de fútbol nos dejamos, Pablo Gómez?
Casillas tendrá su homenaje con la selección. La federación ha decidido homenajear al portero del Oporto y capitán de La Roja por su trayectoria con España. Lo hará el próximo 28 de agosto en el partido que jugarán los de Del Bosque ante Eslovaquia en Oviedo y será la primera convocatoria internacional de Iker desde que ya no juega en la Liga. Además, siguen los problemas para el Elche. El conjunto ilicitano aún tiene deudas con sus jugadores y el gerente de la AFE, Luis Gil, califica la situación del club de complicada y preocupante. Y para terminar, el centrocampista Rubén García Cani ha superado el reconocimiento médico con el Deportivo de La Coruña y ya ha firmado contrato que le vinculará por una temporada con el equipo gallego.
Y en Fórmula 1, jornada positiva para los pilotos españoles en Hungaroring, Carlos Miquel.
Lo han salido bien los primeros entrenamientos libres para los pilotos españoles. Sexto, Carlos Sainz con su Toro Rosso. Octavo, Fernando Alonso. Es el mejor resultado de esa pareja en lo que va de temporada. Decimoséptimo, Roberto Meri. El más rápido ha sido Hamilton, por delante de Dani Kvyat y de Daniel Ricciardo.
A las 8:30 vuelve el deporte, Juan Pablo.
Pues a las 8:30 todo el deporte, hoy comandado por Isaac Avilés en La Linterna. Un momento.
Por fin ha llegado el verano y con él el calor, las vacaciones, la piscina, la playa y también los robos. Y la peor parte de sufrir un robo no son las joyas, ni el dinero, ni los bienes que te puedan robar los ladrones. Es la sensación de inseguridad y vulnerabilidad que te produce el saber que han entrado en tu casa. La solución más eficaz para que pases un verano tranquilo es instalar la mejor alarma, la de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Miramos hacia atrás en la semana. En el mundo de la cultura, por ejemplo, dejamos atrás, hemos dicho adiós a un grande de la comedia española, el actor José Sazatornil Saza. Pero también en La Linterna hemos tenido entrevistas relevantes, interesantes. La cultura ha sido noticia en La Linterna esta semana, como siempre. Y aquí han estado algunos de sus protagonistas, lo recordamos con Ramón García Pellegrín.
Renoir, por ejemplo, será el gran faro impresionista que ilumine la nueva temporada del Thyssen. El museo ya está preparando para finales de 2016 la mayor retrospectiva vista nunca en España, centrada en la obra de este pintor francés, gran maestro del impresionismo. El comisario de esa muestra será el director artístico del Thyssen, Guillermo Solana, que aquí, en La Linterna del Martes, aseguraba en primicia que el museo ya tiene comprometidas 40 obras de Renoir, aunque la exposición podría llegar hasta las 80 pinturas, muchas de ellas nunca vistas por estos lares.
Renoir es el otro gran impresionista que nos faltaba por hacer. Es uno de los grandes, gran amigo de Cézanne, en diálogo con Cézanne, en diálogo con Monet, un gran pintor que hay que revisar.
Guillermo Solana lamentaba que en el primer semestre de este año haya bajado el número de visitas respecto al mismo periodo del año anterior en el Thyssen, aunque cree que el público volverá a su museo este otoño con la exposición dedicada a Munch. Para Guillermo Solana, el precio de la entrada al museo, 10 euros la general, debería ser más accesible.
Yo preferiría precios más asequibles, sí. Pero es lo que hay. Es lo que nos vemos obligados en la dinámica de estos años. Si no hay tanto público, tienes que subir las entradas y entonces a veces cae el público.
Por La Linterna ha pasado el director de los teatros del canal, Albert Boadella, que nos daba, Ramón, una noticia en primicia. En
sí, Boadella nos anunciaba ayer que el rey Felipe VI, nada más y nada menos, iba a asistir media hora después de esa entrevista que le estábamos haciendo al ensayo general del Don Carlo de Verdi, que Boadella ha puesto en pie por primera vez en San Lorenzo del Escorial, muy cerca del monasterio, escenario donde vivieron sus pasiones los protagonistas de esta ópera verdiana, Felipe II, su hijo Don Carlos y la reina Isabel de Valois. Felipe VI felicitó al término de esa representación del ensayo general a todo el equipo, empezando por Albert Boadella. Fue un momento, desde luego, muy emocionante en La Linterna.
Ha tenido interés en asistir a un ensayo general. Yo también se lo agradezco especialmente. Incluso, que diríamos, hasta para desmitificar la leyenda negra que sobre Don Carlos no se podía hacer en el Escorial. Se decía a veces que no se podía hacer en el Escorial por cuestiones de la Casa Real, etc. Todo eso era falso. Yo creo que eso también desmitifica esta cuestión.
Boadella nos presentaba su visión de Felipe II como un hombre renacentista y contra la leyenda negra.
Aquí habrá un Felipe II pues más humano, evidentemente, con sus contradicciones, porque tampoco no puedo tocar el libreto ni la música, que no hay ni que tocarla, porque es maravillosa. Pero sí que puedo tocar lo que son los gestos, la interpretación. Y al poner un Don Carlo real, porque así era Don Carlo, demente, automáticamente se justifican muchas de las acciones que su padre hace, como encarcelarlo, naturalmente.
En La Linterna también nos hemos hecho eco de la puesta a punto de una bombonera.
El Teatro de la Comedia, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, reabrirá sus puertas al público el 15 de octubre próximo. El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, dirigido por Elena Pimenta y protagonizado por Carmelo Gómez, será esa llave mágica que va a reabrir las puertas de este precioso teatro que lleva cerrado más de 13 años. La directora general del INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Montse Iglesias, nos contaba aquí en La Linterna cómo ha quedado la bombonera.
Ha quedado maravilloso, sí. Ha quedado. Era un teatro muy hermoso, sí. Pero y por lo tanto se han respetado muchísimo todos los elementos histórico-patrimoniales y la policromía se ve mejor que nunca y está pintada a mano con un pincel, y todo el mundo que pueda pasar ya lo hará muy pronto a verlo, lo podrá disfrutar. Pero es que además, pues lógicamente, con las obras de reforma se le ha dado toda la innovación y toda la nueva capacidad estructural que un teatro debe tener. Así que se ha mantenido lo mejor y se ha renovado por dentro, ¿no?
Exposiciones, teatro, danza, libros y muchos, muchos festivales de música por toda la geografía de España este fin de semana, Ramón.
Lidia Gómez saca su cuaderno de bitácora de la cultura.
Los últimos coletazos de julio prometen no dejar indiferentes a los amantes del arte y la cultura. Os proponemos una exposición sobre la Grecia antigua, dos obras de teatro, dos festivales de música y uno que combina música, ocio y gastronomía. Empezamos con Dioses, Héroes y Atletas, la imagen del cuerpo en la antigua Grecia. Este es el último fin de semana que se podrá disfrutar de esta exposición en el Museo Arqueológico Regional de Madrid. Una visión novedosa sobre cómo la cultura occidental ha asimilado las antiguas representaciones del desnudo. En Mérida, este fin de semana, los amantes del teatro tienen una cita con César y Cleopatra, uno de los estrenos absolutos que se han podido ver en este Festival de Mérida. Seducción y ambición sobre las tablas, a las órdenes de la directora Magui Mira. Vamos con otra obra de teatro, pero esta vez en Madrid, Madame Plaza. El Festival de Artes Escénicas Fringe culmina esta edición el domingo y nos ofrece durante el fin de semana en Matadero Madame Plaza, una obra que aborda la vejez, la fragilidad y la feminidad desde perspectivas muy poco habituales. Este fin de semana la música rock llega a Barcelona con el Hard Rock Rising Festival. Mañana llegan Robbie Williams o Avicii, que recogerán el testigo de Lenny Kravitz o Kings of Leon, encargados de abrir hoy esta gran cita musical. Y de un festival a otro festival, nos vamos a Marbella para disfrutar del Starlight, que en su cuarta edición ha logrado no bajar ni un ápice el listón con artistas como Plácido Domingo, que actuará mañana, o Julio Iglesias. Una apuesta por la música, pero también por el ocio o la gastronomía, como afirma su creadora Sandra García San Juan.
El volumen, el aforo de gente que viene a Starlight cada año va creciendo. Este año tenemos registrado 53 nacionalidades. Es buenísimo que cada vez no solo se conozca en España, sino en otros lugares, y que la gente planifique sus vacaciones en función del cartel de Starlight.
Atentos festivaleros, porque cerramos con uno de los festivales clave del panorama español. El Low Festival da hoy el pistoletazo de salida. Tres días de música, diversión y calor en Benidorm con un cartel de altura. Formaciones nacionales e internacionales con una propuesta que condensa lo mejor del pop indie. Casabian, The Libertines, Super Submarina o Izal. La calidad como seña de identidad, eso afirma su director, José Manuel Piñero.
Calidad, una producción muy cuidada, un recinto que la verdad es espectacular, pues lo que nos puede diferenciar, o por lo menos cuál es nuestra seña de identidad, la calidad, ante todo.
Primera hora de la linterna en este viernes 24 de julio, aquí seguimos.